Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez llega a su debate de investidura sin que se apaguen las protestas en la calle. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Son casi dos semanas de concentraciones en los alrededores de la sede nacional de los socialistas, en la calle Ferraz de Madrid, no solo en la capital de España, también en el resto de las principales ciudades de nuestro país. David Casado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ese acuerdo de Sánchez con los separatistas ha seguido provocando la indignación de los manifestantes.
Nada nuevo por Ferraz, ya que por duodécima noche consecutiva, la última antes del debate de investidura, alrededor de 1.300 personas se han vuelto a concentrar frente a la sede del PSOE.
No es una sede, es un puticlub. No es una sede.
Como escuchas, al grito de no es una sede, es un booty club, muchos manifestantes han aparecido con muñecas hinchables y caretas de Tito Berni, el diputado socialista implicado en el caso mediador. El Ministerio del Interior ha preparado para hoy un dispositivo de seguridad similar al que hace un par de semanas tuvo la princesa Leonor cuando juró la Constitución. Para que te hagas una idea, este despliegue es muy parecido al de los partidos de fútbol de alto riesgo. Por ello, alrededor de 1.600 agentes se van a desplegar por las calles de Madrid, con especial foco en el Congreso de los Diputados. Desde Moncloa prevén dos días muy intensos, tanto en la Cámara Baja como en sus inmediaciones.
En Bruselas estarán muy pendientes de las explicaciones de Sánchez sobre esa ley de amnistía. Han recibido el texto y la Comisión Europea asegura que acaba de empezar a analizarla en detalle. Antes de la amnistía, el gobierno cedió, recordemos, a los independentistas con el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y también en las instituciones europeas. Carlos Otero, buenas noches.
Buenas noches.
El debate llega al Consejo de Asuntos Generales de la Unión.
Vuelve el tema a la mesa. España vuelve a defender que el catalán, el gallego y el euskera son lenguas originarias de un Estado miembro y que aceptarlas como cooficiales no sería abrir una puerta a aceptar otras ni serviría como precedente. Lo que pasa es que hoy el ministro Álvarez, quien ha estado defendiéndolo, no va a estar en Bruselas porque estará en Madrid, en el Congreso. Y además no está listo el informe técnico, es decir, ese estudio sobre los costes económicos y otras consecuencias de abrir la puerta de las lenguas. Pero además habrá polémica porque en este Congreso no se va a tratar el Estado de Derecho en Hungría, algo de lo que se han quejado todos los ponentes de los grupos políticos, incluidos los socialistas.
Bueno, pues con este panorama, Sánchez va a salir elegido presidente para 4 años más, si no se tuerce nada a última hora. Tiene asegurados 179 votos, 3 más que los que necesita para la mayoría absoluta. Todo lo que pase en el Congreso te lo vamos a contar aquí en la cadena COPE, con una programación especial desde primera hora de la mañana en la Cámara Baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Oriente Próximo, otros 74 ciudadanos con pasaporte español han salido de la franja de Gaza y viajan ya camino de El Cairo, en Egipto. Allí se van a reunir con los 40 ya evacuados previamente y que están a la espera de volar a España. Mientras siguen los esfuerzos diplomáticos para lograr una pausa humanitaria, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, inicia una gira por la zona en la que visitará tanto Israel como los territorios palestinos. En Estados Unidos, por cierto, miles de personas se han concentrado frente al Capitolio para exigir la liberación de los rehenes en manos de los terroristas de Hamas. Corresponsal Washington, Juan Fierro.
Según los convocantes, Washington ha vivido hoy la mayor manifestación de asociaciones judías de la historia reciente de los Estados Unidos. Una manifestación en el Mall, frente al edificio del Capitolio, por Israel, por la liberación de los rehenes y contra el antisemitismo.
Bring them home, bring them home.
El grito por el regreso a casa de los secuestrados por la organización terrorista Hamas, el más repetido en esta concentración, que contaba con familiares de esos secuestrados y donde se incidía además en la ola de antisemitismo que vive Estados Unidos en estos momentos. Según la Liga Antidifamación, los actos de vandalismo, acoso y asalto contra los judíos se han incrementado en un 400% en las 2 semanas posteriores al inicio de la guerra entre Israel y Hamas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Rubén, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Vamos a ir poco a poco, hora a hora, hasta que le demos los buenos días a Carlos Herrera. Eso será a las 6:50 de la mañana, cuando reciba su ración de pulpo, como todas las madrugadas. Mientras tanto, te vamos a acompañar siempre de manera positiva, integrándote permanentemente en el programa y sintiéndote cerca. A nosotros nos gusta sentir a los oyentes como si estuviesen alrededor de esta mesa de radio, donde estamos en los estudios centrales en la cadena COPE, en la capital de España. Por ejemplo, Pim Pam Martínez nos acaba de seguir en Facebook y le doy la bienvenida. También Jesús Lucas lo acaba de hacer y le doy la bienvenida. Y a Manuel Bahamonde también, otro ponedor que se suma, al igual que David Fernández Valdés. Y José Mari Lara, es que aquí no dejáis de entrar minuto a minuto y me encanta mencionaros para que no sintáis solos, para que nos demos cuenta que aquí todo el mundo pinta y que en este programa de radio, que es bidireccional, nosotros hacia afuera y vosotros de fuera hacia adentro, tenéis muchas cosas que contar. Y sobre todo la misión es acompañar a la gente y que nadie se sienta solo. Siempre acompañándote mientras intentas conciliar el sueño o a lo mejor mientras estás trabajando. Y como le hacemos la cobra a la política, nos fijamos en historias humanas que son las que nos demuestran una y otra vez que la vida mola un montón. Y por eso siempre a las 2 de la mañana y a las 4 monto una calle positiva. La de hoy, la primera, está relacionada con el cine, más concretamente con una de las películas de animación más conocidas, Up. Se escribe UP. El protagonista es un señor mayor, un poco gruñón, pero finalmente adorable, que lleva gafas de pasta negra y el contorno de su cara es más bien cuadrado. Bueno, pues da la casualidad que este personaje tan característico tiene un doble en la vida real. En la vida real se llama Antonio, tiene 90 años y vive en Segovia. Y como cada día, pues Antonio salía a dar un paseo por las calles de su barrio cuando, por casualidad, se cruzó con Inés. Este sería el primer momento de una bonita historia de amistad a primera vista.
Buenas.
Buenas tardes. ¿Voy a hacer una foto o qué?
¿Quieres que le haga una foto? ¿Sí? Vale, le hago una foto si quieres.
Muy bien.
Venga. ¿Dónde se va a poner?
¿Dónde hay en el banco?
En el banco, estupendo. A ver, vamos a ver. Pues nada, encantada. ¿Cómo se llama?
Muy bien. Gracias, mujer.
¿Cómo se llama?
Antonio Gil.
Yo, Inés.
¿Inés?
Inés.
Es un nombre muy bonito.
Muchas gracias.
Bueno, pues así fue como Inés, una joven madrileña, estudiante de publicidad en Segovia, hizo unas cuantas fotos a Antonio y las publicó en redes sociales. Lo que ella no sabía es que este entrañable señor era archifamoso en Segovia. Nunca pasa inadvertido cuando sale a la calle a pasear. ¿Y por qué estaba grabando Inés en la calle?, te preguntarás. Bueno, pues porque desde hace un año ha empezado a poner su mirada y el visor de su cámara en las personas mayores que ve en la calle. Como ella ha explicado en COPE, es algo que se ha despertado en su interior ahora que solo cuenta con una abuela viva.
Y a raíz de esto, pues bueno, yo me di cuenta de que yo veía a muchos ancianos en la calle que iban solos, o de esto que ves a uno sentado en el banco, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, joder, ¿por qué hasta ahora nunca me he dado cuenta de la soledad de alguna de estas personas, ¿no? Y por qué mi cariño solo iba hacia mis abuelos, ¿no? ¿Por qué no puedo mostrar cariño o dedicarle tiempo a ancianos que no tengan nada que ver con mi familia?
Pero claro, es que de todas las personas mayores con las que Inés se ha cruzado en este último año, pues reconoce que Antonio le ha robado el corazón. Tanto que le ha regalado a su vecino la foto que le hizo enmarcada para que él también recuerde su encuentro para siempre.
He preparado este regalo. Bueno, a ver qué le parece.
Pues muy agradecido. Pero habrá que pagarle, ¿no?
¿Qué pagar? Los regalos no se pagan.
Los regalos no se pagan.
¡Ay, qué cuadro más precioso!
Hombre.
De esta manera tan espontánea, ha comenzado una bonita amistad entre Inés, de 20 años, y Antonio, de 90. Porque la amistad, te lo aseguro, no entiende de edades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acompañado, y dando la bienvenida a tanta y tanta gente que escucha la radio de madrugada. La mayor parte que está escuchando ahora mismo el programa es porque está a punto de quedarse dormido. Pues a disfrutar y a descansar, pero no te olvides que ahora mismo estás escuchando un programa que se llama Poniendo las Calles, y que esto es la cadena COPE. Tenemos un montón de cosas preparadas para esta primera hora del programa. Bea, cuéntale a los ponedores cómo arrancamos. Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Se escucha perfecto, ¿no?
Perfectamente.
No sé por qué no me llegaba a mí.
No,
bueno, vamos con este miércoles, que es 15 de noviembre, y lo comenzamos con un tema que afecta al bolsillo y al ocio. Y está relacionado con el próximo concierto que Luis Miguel va a ofrecer en nuestro país. Esto es una auténtica locura, ¿eh? No sé si sabes los precios que se manejan. Para ver al Sol de México, se le llama, ¿no?
Yo imagino que esto estará entre las básicas, a lo mejor, entre 300
sí, sí.
y 600, y luego hay palcos, me enterado yo,
sí,
de entre
sí.
1.200 y 1.500 pavos.
Y 1.400 euros,
1.400
efectivamente.
1.400 euros, qué locura, por
Esto
Dios.
Es una locura, ¿eh? Sí que es verdad que es un artista de primer orden, pero vamos, que nos estamos
pero
volviendo locos.
Hace 6 años, Luis Miguel actuó en el Wizzing Center de Madrid y las entradas valían 60 euros.
Ya, pues ¿qué ha pasado?
Se ha revalorizado, a lo mejor a raíz de operarse y de colocarse el pelo y abrillantarse los dientes. No sé, no tengo ni idea.
¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno,
algo
ha
pasado.
No sabemos. Bueno, también vamos a charlar con Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hoy nos va a hablar de una propuesta muy interesante que han hecho las grandes fortunas para pagar más impuestos. Yo solo espero que sean ellos.
Desde luego, porque nosotros...
Porque hay gente que da ideas.
Por hacer grandes fortunas, no nos toca, hija, no nos toca. No.
Las grandes fortunas dan la idea de que el resto paguemos más impuestos.
Es verdad,
espero
es verdad.
Que no. Yo creo que se refiere a que son ellos.
Ya, imagino. Vamos, ya te aseguro que ni en este estudio, ni la gente que nos está escuchando forma parte
no.
de una gran fortuna.
Tú no has estado ahí, ¿no? En la
reunión,
dando
jamás,
la opinión.
Nada, no, en absoluto. Ni en los alrededores.
Posicionándote.
No,
pues
no,
nada.
No, para nada. Bueno, es momento de conocer el tiempo que vamos a tener para este miércoles. ¿Qué previsión nos espera? Silvia Ortiz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues bueno, este miércoles continúa el calor, aunque las temperaturas no sean tan altas como las de ayer. Uh-huh. Tendremos nieblas en más zonas de la península y Baleares para empezar el día. Y en Galicia podrán descansar de las lluvias. Se cumple un mes seguido lloviendo sin parar en Galicia, sobre todo en el oeste de la comunidad, donde llevan encadenando un frente tras otro desde el pasado 13 de octubre. Y esto es que es noticia, porque en Galicia esta noche y mañana por la mañana no lloverá. Aunque el descanso no durará mucho, porque otro frente llegará por la tarde y seguirá el mismo camino que el de estos últimos pues 30 días lloviendo.
Claro.
A pesar de las lluvias, las temperaturas no van a ser frías, ni en Galicia ni en casi ningún otro lugar de España. Bueno, es que las temperaturas del martes pasado, o sea, de ayer, han sido tan altas.
Esto es muy bueno porque
claro,
como somos ponedores, no sabemos en qué día vivimos.
Tal
yo,
cual.
Yo creo que hoy es domingo, ¿verdad?
Sí, vale, hoy es miércoles, pero claro, ya hemos pasado el martes. Entonces, este martes las temperaturas han sido tan altas que han llegado hasta los 30 grados en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Málaga. La gente estaba hasta en la playa. Pues bueno, para el miércoles se esperan las mismas temperaturas en la mitad sur y en el archipiélago canario, pero bajarán unos grados respecto a las de ayer en las comunidades del norte y el Mediterráneo. Y aún así llegaremos a los 25 grados en Valencia, 21 en Zaragoza o 19 en Bilbao y Santander.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Silvia, por darnos bueno, la información de cómo vienen las temperaturas y cómo se va a comportar el tiempo en las próximas horas. Quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar. Es que esto es increíble, la cantidad de gente que nos ha seguido ahora en los últimos minutos. Antonio Gómez Carrasco, gracias por escuchar COPE, Antonio, muchas gracias. También lo acaba de hacer Daniel Roldán Sánchez. Siento lo de Sánchez, Daniel, pero de verdad, gracias por estar con nosotros. Paloma de la Fuente Gallego, un abrazo enorme, Paloma, muchísimas gracias por sumarte a este programa de radio. Patricia Sangüesa, bienvenida, gracias Patricia. También Juan López Carrera y María del Carmen Menchu Méndez Febles. Son ponedores que se acaban de sumar. Somos ya en Facebook 103.696 ponedores los que nos seguís. Estamos a cuatro ponedores, a cuatro personas de alcanzar la cifra de 103.700. A ver si los podemos conseguir antes de llegar a las 6 de la mañana. Nos hacen falta, insisto, cuatro personas y ojalá lo consigamos. En cuanto os suméis, yo aquí voy a empezar a mencionar los nombres y a dar las noticias y a contar pues la gente que se va sumando. Hay otros ponedores que en su momento marcaron el teléfono de este estudio, el gratuito, 950-6006, y en directo nos contaron cosas así.
Hola, Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando dormir o estás currando?
Estoy tratando de no dormirme, estoy trabajando.
¡Qué buen término! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y qué haces para no dormirte estando trabajando?
Pues tomarme algún café en ruta si puedo y mantenerme despierto con buena música y buenos programas de radio como el vuestro.
Buenos días, estoy acostado en Boston, eso, escucho todas las mañanas de 3:30 hasta Carlos Herrera y todo escucho, ¿entiendes? Porque soy mayor ya y duermo poco, ¿entiendes? Eso, me gusta escucharos.
Mira, estamos en Jerez de la Frontera, estamos preparándonos, vamos a la gasolinera, tenemos gasolina aquí en Jerez, abrimos a las 6, pero me gusta levantarme a las 4 para escucharte, ¿tienes? Evidentemente,
fijarme, ducharme, prepararme. Soy de Asturias y voy para Bilbao, voy de viaje. Soy instalador de unas máquinas de ventilación.
Yo pongo calle ahora con vosotros. Soy discapacitada y me he llevado 50 años de empresaria y he tocado muchos palos y yo me he superado, igual pueden hacer los demás.
Pues acabo de llegar ahora mismo a mi puesto de trabajo en Cartagena. Soy suboficial de la Armada y estoy destinado en los submarinos.
Viendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron, bueno, pues cuál era el motivo para no estar durmiendo, a qué se dedica la audiencia mientras escucha este programa de radio. Ponedor que entra en este programa en directo, ponedor que es diplomado, con su nombre en grande, te enviamos el diploma y sobre todo es el reconocimiento a tu esfuerzo por estar escuchando la radio también de madrugada. Insisto, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es de esos días que lanzamos una pregunta para conocerte un poquito más y mejor. Yo no sé si hablas y nos escuchas desde un entorno contaminante. No sé si estás en un pueblo o en una ciudad. Me gustaría saber si estás en un pueblo o en una ciudad. Cuéntamelo en Facebook, te leemos.
Daría lo que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como ayer. Daría lo que fuera por saber que el suelo sigue aquí bajo mis pies, pero no, sigo siendo tan volátil como ayer. Y daría tantas cosas, daría solo porque este mundo no girara tan deprisa. Tantas cosas daría por no ver tus manías, por quedarme
Gracias, Rosy Infante Hoyos. Dice que está en Canarias, en Las Palmas. Dice, Pulpo, felicidades por el programa, aquí intentando no dormirme porque me encantáis. Os mando muchos saludos. Hombre, nosotros, el objetivo de este programa, Bea, y tú lo sabes muy bien, es que nadie se sienta solo. Es acompañar a la gente que está trabajando, a la gente que concilia el sueño de manera irregular, pero que de fondo siempre tiene la radio o el transistor encendida. Y a través de historias, de reconocimientos, también, por supuesto, de demostrar que la vida hay que exprimirla y hay que lucharla, pues levantamos el ánimo a muchas personas. Y nos gusta, sobre todo, leer los mensajes, integrar a la audiencia. Hoy estamos haciendo una pregunta bastante directa. El tema del entorno, si son contaminantes o no, el que tienen nuestros ponedores.
y hay mogollón de mensajes. Esto es increíble.
Bueno, Júcaro, por ejemplo, que dice que él vive en Castellón, dice, pues mira, hablando de contaminación y de entornos, aquí tenemos la refinería de BP, tenemos también la central térmica de ciclo combinado de Iberdrola, uh-huh, y tenemos azulejeras. Dice, yo noto que se respira mejor solamente yendo hacia Benicassin o u Oropesa. Uh-huh. Hay veces que tenemos una nube ocupando la zona de la central térmica y la refinería, por la noche sobre todo. De momento podemos disfrutar de los paseos por las playas, pero vamos, que en Castellón sí se nota en cierta forma pues el aire contaminado debido a esas fábricas. David nos cuenta que él vive en Palencia, soy uh-huh, de un pueblo de Paredes de Nava, y ninguno de los dos es un entorno contaminante. Palencia, la verdad es que más que ciudad es un pueblo grande, con todos los servicios, pero lo que le perjudica a Palencia, mira lo que dice, es tener a Pucela tan cerca. Porque no saben vivir sin nosotros, dice. Luego, postdata, ni loco me voy a vivir a una ciudad como Pucela. Antes Donosti, la mejor ciudad de España y parte del extranjero. David, tienes un problema con los pucelanos.
Sí, sí, oye, que los tienes muy cerquita, hombre.
Ya sabes que entre hermanos siempre hay peleas.
Ya. Rivalidades.
Charo Pizarro, yo vivo en un pueblo, Zarzalejo de Madrid, un entorno sano y bonito, y cambiar de residencia, me preguntas, Pulpo, pues no, uh-huh, para nada, yo soy feliz allí en Zarzalejo. También Sofía vive en una ciudad, pero reconoce que le gustaría vivir en el campo con más tranquilidad. En mi ciudad, en Albacete, no hay demasiada contaminación ambiental, pero contaminación acústica es horrible. Y Manolo Pérez nos cuenta que vive en Moraleda de Zafayona, en Granada. Dice, vamos a ver, Pulpo, te voy a ser sincero, esto no lo cambio yo por nada. Estoy a 20 minutos de Granada, a una hora de la nieve y a una hora de la playa. Se puede pedir más y además aire puro. La verdad es que Manolo lo tiene todo.
Hombre, qué afortunado. Y lo que me gusta es que lo comparte. Y además lo comparte sabiendo que nos va a hacer sentir bien que tengamos a un ponedor que es tan privilegiado. Te mandamos un abrazo y las gracias por escuchar este programa de radio. Alberto Pellón García, gracias Alberto porque nos acabas de seguir. Gracias Miguel Ángel García Cantalapiedra. Gracias Miguel Ángel por ser un ponedor de calle y estar aquí en la cadena COPE. Gracias Ana Janín. Gracias Inés Domínguez Garmón. Gracias Alfa Omar Ba. Y también Juan Francisco Cárdenas Caro. Ponedores que se suman a este programa de radio, bienvenidos a poner las calles y ayudarnos. Música de Luis Miguel y a emocionarnos.
Tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar.
Estás escuchando a Luis Miguel con un temazo, un número uno que se llama La Biquina, y nos encanta además compartirla contigo. Quiero mandar un abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que está en las carreteras, en los servicios de emergencia, a la gente que está en alerta por si pasa cualquier cosa. Gracias por vuestro servicio y gracias por estar con nosotros. Pero mira, una pregunta muy directa. ¿Tú cuánto estarías, por ejemplo, dispuesto a pagar por ver en concierto a tu artista favorito? Mira, te lo pregunto porque estamos viendo que hay gente que ha pagado más de 1.400 euros por ver, con permiso de Bad Bunny, al artista latino más internacional y taquillero de la historia, que es Luis Miguel, al que estás escuchando. Es que son casi 6 años sin ver al Sol de México en España, así que para muchos, lógicamente, el precio bien lo vale para volver a escuchar esto.
Todavía queda, para la cita será el próximo 6 de julio en el nuevo estadio Santiago Bernabéu, y los incondicionales de Luis Miguel esperan pues con ansia ese momento. ¿Cómo va el tema de los precios de las entradas? Bueno, pues para que te hagas una idea, el coste de lo más baratito son 90 euros en la última fila de arriba.
Sí, arriba, pasando... ¿Dónde están las farolas? Arriba,
sí,
del todo.
En el gallinero, que se suele decir.
Pero por fuera.
Hay gente fuera que lo va a escuchar mejor. Luego, pasando por la horquilla, que esto hay me ha resultado espectacular, de entre los 288 a 915 euros verlo en pista.
Ya. En tremendo, pista. Tremendo.
O los más de 1.400 que te cuesta ya una entrada Platinum. Mm. No sé si eso ya vale, supone comer con Luis Miguel.
Tacos y tiene que incluir todo y todo. Quesadillas.
Es tremendo. Una de esas personas que ha decidido gastarse ese dinero en ir a ver a Luis Miguel es Luisa. Ella tiene 48 años y, claro, desde los 7, imagínate, claro, más de 40 años, es fan del mexicano. Luisa ya tiene sus entradas. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio lo que costaban?
Yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. Que fuera como fuese, tenía que ir. O sea, sí o sí. Porque, a ver, yo para mí, yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad.
Claro.
O sea, yo voy a pasar 2 horas y media o 2 horas o lo que dura el concierto de felicidad absoluta. Entonces, ¿la felicidad qué precio tiene? No tiene precio.
Claro, la felicidad no tiene precio. Me parece un eslogan buenísimo y un sentimiento, me parece muy importante. Pero como ves, Luisa lo tiene claro. Para ella, la felicidad no tiene precio. Ha pagado, si no me equivoco, 1.250 euros. Yo me pregunto si tiene algo de especial esa entrada. Lo digo porque habrá más de uno que se piense que da derecho a una cena con Luis Miguel o algo por el estilo, teniendo en cuenta lo que vale, claro.
Lo que tiene de especial es que estás con la gente que quieres estar. O sea, es el aquí y el ahora. Es el poder verle, porque sí que es verdad que no viene muy, muy a menudo a España, y es el estar con la gente que quieres, es el disfrutar, es el cantar, es el saltar, es el llorar, es la emoción de cuando sabes que va a salir y está ya a punto de empezar el concierto. Es que es todo eso es lo que hace especial,
claro,
el concierto de Luis Miguel, la entrada, el precio, todo. Es que no tiene, para mí no tiene precio, o sea, no tiene.
Luisa ha ido a muchos conciertos de Luis Miguel desde pequeña y le preguntábamos qué tiene de especial este hombre para que esta mujer no dude en invertir ese dinero.
Luis Miguel en sí, para mí ya es especial. Es que le sigues desde siempre. Es toda una vida con él. Entonces, yo tengo 48 años, él tiene 54, si no me equivoco. Uh-huh. Yo sigo a Luis Miguel desde que yo tenía 7 años.
Claro.
Entonces, él en sí es especial, el personal, todo. O sea, es defenderle por sobre todas las cosas. Es que es él, es Luis Miguel, es la leyenda, es el mito, es el nunca haber querido contar nada y ahora sí contarlo, por ejemplo, la serie que ha hecho en Netflix. Luis Miguel es especial, él ya, por ser Luis Miguel.
Bueno, yo insisto, yo no puedo dejar de pensar en el dinero, en el coste de las entradas, que es verdad que la cosa no está para tener tantos gastos, o por lo menos, no sé, en mi caso yo me lo pensaría dos veces, pero yo no sé si Luisa ha dudado en algún momento o ha tenido algún remordimiento de conciencia en alguna situación.
Para nada, en absoluto. O sea, creo que he invertido mi dinero en felicidad. Lo volvería a hacer 5 veces más. Lo que dure ese concierto, el tiempo que dure, que voy a ser absolutamente la mujer más feliz del mundo. Y no quiero emocionarme diciéndotelo. Pero voy a ser súper feliz. O sea, increíblemente feliz. O sea, lo mejor. O sea, es que no hubiera dudado nunca, jamás, nunca.
No sé, a ti, Pulpo, a mí me ha quedado clarísimo lo que quiere decir.
Vamos, es que, mira, yo cuando vi a Deacon Blue, después de no verles en directo desde hacía por lo menos 20 años, yo me puse a llorar, yo me emocioné.
Claro, imagínate.
Con 3 o 4 canciones me emocioné, porque forma parte de tu vida. O sea, esto es algo más que música, esto es algo más que tu vida, estos son los sentimientos de cómo te has ido haciendo persona en torno a esas canciones.
Así lo es. Luisa está encantada y hasta se emociona. No ha habido más que escucharla. Deseamos que el 6 de julio quede para el recuerdo de esta fan entregada. Ya vemos que hay gente a la que merece la pena todo con tal de ver a Luis Miguel, pero oye, eso no quita para que haya muchos a lo que le parezca el precio pues de las entradas de este concierto, que son desorbitadas. De hecho, no tienes más que darte una vuelta por las redes sociales. Están inundadas estos días de mensajes del tipo, pero qué ida de olla es esta, o voy a abrirme un crowdfunding para poder pagarme una entrada para ver a Luis Miguel en concierto. Bueno, hemos estado hablando con varios fans de Luis Miguel. Una de las quejas es que los precios cambian según el día en el que intentes comprar las entradas. Es lo que le ha pasado a Nuria, una madrileña de 51 años. Al final ha comprado su entrada por 800 euros.
¡Joder! Las entradas, que ya de por sí son carísimas, como nunca lo han sido, según se van vendiendo las van subiendo de precio. Sí. Por ejemplo, hay amigas, hay social del club que lo van diciendo, que a lo mejor de repente no han comprado una entrada porque no les pareció un buen lugar o que era muy caro para verlo, por ejemplo, en una grada. Intentan hacer nuevas búsquedas para ver si pueden conseguir algo mejor y se dan cuenta de que lo que habían visto, por ejemplo, ayer, ahora está más caro todavía.
Bueno, es que Nuria es fan de Luis Miguel desde los 11 años. Le ha seguido a gran parte de sus conciertos, incluso en México. Pero es que este concierto en concreto de Madrid, el de julio del año 2024 en el nuevo Santiago Bernabéu, llegó a plantearse el no asistir dado el precio de esas entradas, que encima cambiaba conforme avanzaban las horas. Bueno, pues vamos a quedarnos con lo positivo de todo esto, que el próximo mes de julio, pues un montón de personas van a disfrutar en Madrid del rey de la canción romántica. Luis Miguel vuelve 2 años después y, como nos decía Luisa, 2 horas de felicidad para muchos no tienen precio. Me encanta cómo se ve la gente, la forma de vivir estos conciertos tan especiales. Son las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Y Águeda Chacón Ballesteros ya nos está siguiendo en Facebook. Gracias, Águeda Chacón, bienvenida a Poniendo las Calles. Y también a Manuel Espinosa Gutiérrez. Se acaba de sumar a facebook.com/poniendo las calles. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn with every lonely day. I've learned and now I'm back to say, let me try again. Let me try. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all, you and I again. Please forgive me or I'll die. Let me try again. I was such a fool to doubt you, to try to make it all alone. There's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To beg is not an easy task. Pride is such a foolish mask. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all, you and I. Forgive me or I'll die. Let me try again. Es una de mis canciones favoritas de Frank Sinatra, Let Me Try Again. Estás escuchándolo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Recibimos un mensaje de José María Martínez Cortés al hilo de lo que estábamos hablando de Luis Miguel y el precio de las entradas que tienen los conciertos de los últimos tiempos. Dice, Pulpo, mira, yo pagué por ver este último 2022 a Joan Manuel Serrat y pagué 200 euros. Y te digo una cosa, Si hubiera tenido que pagar más, lo hubiera hecho, porque es la banda sonora de mi vida. Como decía un oyente, la felicidad pulpo no tiene precio.
Sí, es cierto. Yo tengo una amiga que pagó 1.200 euros por ver a Madonna en Barcelona hace dos semanas o así, que estuvo el artista. Entre otras cosas porque también hay con determinados artistas que uno siempre se hace la pregunta de ¿podré volverlo a ver?
Exacto. Exacto.
Claro, hay unos Rolling Stone, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen llegará un momento en el que o dejará de dar conciertos porque ya no pueda con la vida, o que lo mismo no esté entre nosotros, porque todos cumplimos años y a veces pasan cosas. Entonces yo entiendo que haya con determinados artistas que se revaloricen, como tú has dicho, porque claro, hace 6 años estuvo Luis Miguel y no era ese precio.
Claro. Mira, yo he hecho ahora 5 años de matrimonio con mi mujer, mi segunda mujer, y me ha regalado las entradas para ver a Bruce Springsteen en el Wanda.
Qué bueno. Claro.
Y ha pagado casi 500 euros por dos entradas.
Claro, claro. Y te digo una cosa. Ahora vamos a hablar, hoy vamos a hablar de Bruce Springsteen en las noticias curiosas, porque es que en Barcelona han salido las entradas a la venta, lo ha vendido todo en media hora y probablemente haya un segundo concierto. Estamos hablando de 5 conciertos en Madrid. 5.
Claro, es que son oportunidades, los artistas tienen ya unas edades.
Eso es.
Y luego, cuando seamos más mayores y digamos, porque ¿por qué no fui? ¿Por qué no di el paso? Nos arrepentiremos, claro, es lógico.
Claro, ver a un Paul McCartney tiene que ser.
No, es otro mismo de mis sueños. Yo vi a Michael Jackson en el Vicente Calderón en el 91.
Y no se te va a olvidar en la vida.
Aluciné, o sea, es que aluciné. Aluciné, y a Paul McCartney le vi en Los Ángeles y también aluciné. Y son, pero vamos, como cosas de otro planeta. Son artistas tan grandes que les tienes ahí delante. O sea, ¿cómo vas a decir no voy a verles?
Claro, y bueno, pues hay veces que uno se permite unos lujos y en este caso cada uno lo destina a lo que quiere.
Pues
yo, por ejemplo, a Luis Miguel no destinaría el lujo. Pero que me encanta.
Oye, que tan me a gusto tú pagarías 50 pavos por ir a ver a Camela.
Pero claro, no está entre mis artistas favoritos, entonces claro, por eso no los pago. Pero no sé, pues me pones a otro y te digo, pues sí, por este artista sí que lo invierto.
Sí, me lo creo. Oye, que Tomás Ruiz Subías dice: Pulpo, estoy intentando dormir y me encanta escucharos. Y nos mandas
saludos. Y no puedes. Y no me dejáis, así que claro, callaros ya. Bueno, no podemos cerrar los micros. Nos pagan para esto.
Si quieres, Tomás, hablamos un poquito más bajito. Y así te vas quedando dormido.
Le ponemos una nana luego. Le ponemos una nana un ratito para ver si cae.
O le cantamos algo así suavecito, claro.
Si yo le canto algo, no se canta. No se cae.
Igual se levanta de la cama.
Claro, asustado.
Es verdad. Oye, 2:36, 1:36 en Canarias. Vea, están pasando cositas. Adelante.
Sí, prepárate, Pulpo, porque tengo la sensación de que no vamos a pasar unas Navidades tranquilas.
¿Por qué?
No. De momento, a Mariah Carey, que yo escuché en una ocasión que le llamaban Mariah, que digo, pero si es María. No, claro. Mariah Carey la tenemos ya más que preparada. Pero en España, ríete tú, de la ley de amnistía, del problema catalán y de lo que ha pedido, creo que el BNG. ¿Hay algún partido que no haya? ¿Coalición Canaria ha pedido también algo?
Algo habrá pedido. Si tiene que dar el apoyo, habrá pedido.
Peticiones a gogo. Te voy a decir una cosa. Ándate con ojo porque ríete tú de todo esto. Hay una guerra entre 3 localidades que a mí miedo me da.
¡Movida, movida!
¿Y por qué?
Pero movida gorda. Desde hace unos años hacia acá hemos cambiado la lucha infantil de a ver quién la tiene más larga por a ver quién pone el árbol de Navidad más alto. Históricamente...
ya, las ciudades se van a parecer a los rascacielos de Dubái.
No. Vamos a ver. Antes eran las Navidades más increíbles, no por cómo tú las pases en familia, que al final lo importante es cómo uno las pase. Digo así, como en plan ciudades bonitas para ver en Navidad. Pues yo recuerdo toda la vida pues ir a ver Berlín en Navidad. Dicen que tiene muchísimo tirón por el tema de los mercadillos. Ir a ver un Londres, ir a ver un Nueva York. Madrid y Barcelona siempre se ponían muy bonitas. Sí. Otras ciudades de España también se ponían más bonitas, pero más modestas porque hay menos presupuesto. Pero ya no. Ya eso se ha quedado pequeño. Ya Berlín es una castaña y Londres, pecata minuta, en comparación con esas.
Les hemos dejado pequeños.
Nada. Aquí las Navidades se celebran en España.
Claro.
Y hay 3 localidades que están a la gresca porque, como te digo, históricamente, pues aquí en España Madrid y Barcelona pues gozaban siempre de una iluminación pues espectacular. Yo recuerdo que Madrid viene gente de fuera a, sí, a visitarla, claro, claro, por la, claro, general, porque pues es un momento bonito para venir, ¿no? Como agosto, que podrías morir por la calle.
Perfectamente.
Pues eran históricamente Madrid y Barcelona tenían mucho tirón, pero por eso, por tamaño y por presupuesto, que la gente no piensa aquí que es que porque es la capital, ¿no? Por, simplemente por el presupuesto que tiene. Pero hace unos años, Abel Caballero en Vigo dio un golpe en la mesa.
Es que este ha cambiado las reglas del juego, el tío.
Y pujó por convertir su localidad en la ciudad de la luz.
Sí, sí, sí.
Esto es el Nova Más.
Él decía, esto es el Nova Más. Bien, pues este año ya a Abel Caballero se le agrega un poquito el carácter, porque te contaba yo que hace unos días otro alcalde, el de Badalona, entraba en esta batalla anunciando que mucha luz y mucha vaina.
Están picados.
Pero que ellos iban a poner el árbol más alto de toda España porque tiene más de 40 metros. Así.
Bueno.
Pues bien, Abel Caballero creo que aún no se ha repuesto del susto cuando se ha sumado otro alcalde a la contienda. Y te estoy hablando de Agustín Molleda, el alcalde de Cartes, que es un pueblo de 6.000 habitantes en Cantabria, que lo tiene claro.
Sí, efectivamente, estamos dispuestos a competir por ser el árbol más alto de España en este momento, de 45 metros, y además 45. Nuestra estructura, esa estructura modular, puede crecer y puede decrecer.
Es elástico.
Esta empresa, además, que ha instalado este árbol de Navidad, tiene proyectos además técnicamente probados y diseñados que pudieran alcanzar incluso los 80 metros de altura.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo mal!
Es impresionante.
Pero que estamos en Cartes,
esto
Cantabria.
Es impresionante, muy impresionante.
Cartes, Cantabria, con un árbol de 80 metros. ¿Te lo imaginas? Bueno, de momento 40. Pero ha dicho, no, 45, miento.
Sí,
de 45. Momento 45, pero ha dicho que
extensible.
Como al de Badalona se le ocurra poner una estrella que sumó todo de 46, él lo sube a 50.
Hombre, claro, al mío le pongo calzos.
Es que es muy fuerte. Aquí tenemos a Cartes y a su alcalde, que ha llegado a decir, te digo, el segundo es el primero de los perdedores. O sea, él no está dispuesto a quedar segundo. El segundo es el primero de los perdedores y no estamos dispuestos a perder. ¿Subiremos hasta donde tengamos que subir?
Para, no hay límite, ¿eh?
Para ser el más alto de España. Y amenaza: si alguien se pone gallo, podemos subir 10 metros más.
Con dos cojones.
¿A ti qué te parece esto, esta bronca?
Estamos muy mal, de verdad. Y eso que esto sucede en el entorno de la Navidad, que es cuando tiene que haber buen rollo, ¿no?
Sí, sí. Luego ellos, cuando les preguntas, oye, pero esto no genera así rivalidad. No, pero están a la rivalidad, pero están a la gresca los tres.
No, hombre,
y
claro,
cada vez que uno sale a hablar, le preguntan los periodistas de la localidad.
¿A ti cuánto te mide?
Y entonces él contesta, no, porque yo tengo no sé cuántos. Y yo no puedo. Yo con esto ya no puedo. Hemos llegado a un límite. Bueno, para iluminar este mastodonte se va a necesitar 15.000 metros de luces LED. A ver quién la tiene más grande, como te digo. Habrá que esperar al 18 de noviembre, que es cuando se va a inaugurar en estas localidades. No, no sé tú, pero yo estoy expectante, te lo digo así.
Bueno, yo te digo una cosa. Sabes, Bea, que yo llevo presentando y animando el encendido de la Navidad en Málaga desde el año 2012.
Sí, llevas años.
Y llevo muchos años haciendo la fiesta,
también
presentándola,
preciosa,
animándola, y es alucinante. Y yo he visto la transformación de Málaga, cada año se va superando. Y siempre me hago la misma pregunta, y es, ya no hay más sitio para más bombillas. ¿Por qué cada vez está más bonito? O sea, es que encima, claro, la tecnología ha ido avanzando. Y tengo muchas ganas de vivir el encendido de la Navidad de Sevilla, que también este año me lo han encargado, lo voy a presentar yo el sábado 2 de diciembre, y creo que también Sevilla está preparando una para toda la familia brutal, así que ya te contaré.
El 2 de diciembre, Sevilla va a ser de las más tardías. ¿La de Málaga cuándo es?
El sábado, el viernes 24 de noviembre.
Viernes 24, creo que Madrid también, no sé si es viernes.
Es el jueves 23.
¿Ves? Sin embargo, Badalona y Vigo es el 18 de noviembre.
Claro, es que montar un árbol de 4.000 metros, pues imagínate.
Son tremendos.
La gente es feliz.
Te decía que íbamos a hablar de Bruce Springsteen y con él nos vamos porque ha logrado vender, como te decía, en tan solo media hora, 50.000 entradas para su concierto del próximo 20 de junio de 2024 en el Estadio Olímpico de Barcelona. Y aquí viene la buena noticia. Viendo el éxito, han comunicado que están pensando organizar pues un segundo concierto en la ciudad condal. De confirmarse esto, se van a sumar a los tres ya previstos en Madrid. Así que en total, 5 veces 5 citas Bruce Springsteen en España para 2024. Pretende llegar a tener 250.000. sí, espectadores, es brutal. Madrid será el 12, 14 y 17 de junio en el Wanda Metropolitano, y a uno de ellos vas tú, Pulpo.
Sí, yo creo que voy al del día 14. De todas formas, vea, siempre hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tú veas que van alternando las fechas, por ejemplo, Madrid, 12, 14, 17. Si te das cuenta, 12 a 14 son dos días. De 14 a 17 van tres. ¿Qué significa eso? Que son los días que el artista necesita descansar.
Bueno, vamos a ver, es que Bruce Springsteen, ¿qué edad tiene?
Claro, claro, por eso. Pero que se cuida, que lo hace todo muy bien, todo está muy pensado.
Claro.
Y por lo que sé, por parte de la organización, Bruce Springsteen tiene muchas ganas de pasar muchos días en España.
Claro, y además te digo, es que no hacen conciertos de hora y media.
No, este animal te hace tres horas, ¿eh?
Claro, ¿cómo no va a necesitar dos días para descansar?
Eso es alucinante, tremendo. Alucinante. El teléfono del estudio de este programa de radio, si te apetece intervenir, si te apetece charlar con nosotros, es gratuito. Es el 950-6006. Llámanos, cuéntanos por qué estás escuchando la radio, a qué te dedicas, cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 15 de noviembre. Al teléfono de los oyentes está atendido por Cristina Platero. Llama, pregunta por ella. Además, es su cumpleaños. Felicítala. Llamando mucha gente para entrar en directo y para contar, bueno, pues el motivo por el que están escuchando la radio. Creo que es Inma. Inma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches,
Bufo. Uy, ¿por qué te oigo tan mal y tan lejano?
¿Qué?
Que te oigo muy lejana. ¿Qué teléfono tienes? Y con la radio de fondo.
Espera, que estoy con la mano libre para poderte escuchar.
Claro.
Sí, que estamos aquí con las compañeras.
Ah, muy bien.
A ver.
¿Y dónde estáis ahora mismo?
Estamos en el complejo hospitalario de Jaén, del médico quirúrgico, en el clínico, del barrio clínico.
Ah, pero que estáis...
En urgencia.
Estáis en urgencia, pero estáis trabajando en este momento.
Sí, estamos trabajando. Uh-huh. Y hemos hecho un huequecillo para poder hablar contigo.
Qué bien, aquí. Por favor, qué bien. ¿Y nos escucháis todas las noches o ha sido un accidente que habéis tenido ahí dándole a la tecla de la radio?
La que te escucho soy yo siempre. La que yo te escucho siempre soy yo.
¿Y las dos que se oyen de fondo quiénes son?
Pues mira, aquí mi amiga Chari y mi amiga Ana, las dos.
Ah,
y mi amiga Isabel también, que están aquí, estamos tres, y faltan dos más que no están, Pilar y Ángeles, que han ido a dos servicios.
Muy bien. ¿Y a qué os dedicáis?
Una ha ido a UCI y otra ha ido a una ecografía.
Ah, pero estáis ahora mismo de servicio, ahora mismo estáis trabajando y pendiente de los pacientes, ¿no?
Sí, claro que sí, pendiente de los pacientes, claro.
Ajá. ¿Y qué tal, cómo están ahí los ingresados, los internos, cómo están?
Unos bien y otros regular. Hay de todo un poquito. Uh-huh. Hay mucha gente, ¿verdad?
¿El qué, perdón?
Que hay muchas personas.
Claro.
Que están delicadas y otras están menos, pero en fin. Mira, está la sala de espera llena. Aquí me están apuntando, me dice que está la sala de espera llena.
La sala de espera está ahora mismo llena.
Llena, sí.
Fíjate, o sea, que es gente que ha acudido porque algo está pasando por ahí y requiere de vuestros servicios, ¿verdad?
La verdad es que sí. Además hay muchos médicos, muchas enfermeras, muchos auxiliares.
Claro.
Y administrativo también.
Claro.
Los
relatores
que somos nosotros.
¿Mm?
Hoy somos todas mujeres.
Qué maravilla. Y claro, os da tiempo a escuchar la radio, a atender a las personas, a dar cariño, ¿verdad?
Claro que sí. Eso es importante, que las personas tengan, que sepan que nosotros estamos ahí para ellos.
Eso es muy importante. Y además, la confianza que les dais, ¿verdad? Muchas veces cuando tocáis la carita a alguien, eso da mucha energía positiva, ¿eh?
Sí, te voy a decir una cosa. Hoy me ha pasado una cosa importante. He visto llegar un muchacho y resulta de que tenía... Digo, ¿qué te pasa? Dice, porque tengo una ña que se va a salir. Y resulta de que el muchacho agiliza las cosas para que la vean el triaje, el médico, pero ya se ha ido a su casa.
¿Cómo?
Ha sido su casa porque las cosas, cuando se pueden resolver, se va uno contenta.
Claro, hombre, por supuesto que sí. Es una celebración para el paciente que se recupera y vosotras que habéis, bueno, pues fíjate, le habéis alegrado la vida a una persona.
La verdad que sí, eso me ha tocado a mí. Las demás personas han alegrado a las compañeras, han estado con otros pacientes, con otras pacientes, en fin. Qué aquí bien. Está mi amiga Ana, que se sonríe, mi amiga Sally también.
Qué bien.
Y mi amiga Ángel también, que acaba de venir de Uste, de llevar un paciente.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche?
Un poco ajetreada. Hay bastantes pacientes todavía pendientes de alta y algunos ya atendiéndolo, pero todavía nos queda jornada por delante.
Bueno, qué bien. Os agradecemos todo lo que hacéis por los pacientes y por la gente que necesita, pues que les cuiden la salud y que les salven de muchas cosas. Y vamos, los enfermeras, los doctores, los médicos, todos sois fundamentales. Os vamos a mandar un diploma a cada una de las que estáis ahí escuchando la radio y salvando vidas, que eso es súper importante.
Yo lo tengo ya, pero mándoselo a mi compañera.
Perfecto.
Muchas gracias por ese detalle y esa atención que tenéis con nosotros.
Hombre, por supuesto. Y vosotras con todos los pacientes. Un abrazo muy fuerte a Jaén y a toda la gente que tenéis por allí. Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias. Me encanta que la gente nos llame y que nos cuente, pues oye, que mientras otros están durmiendo, hay gente que está trabajando. Las 2:50, 1:50 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
Ya tenemos la proposición de ley de amnistía. Son 20 y tantos folios, la mitad de ellos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿A quién beneficia? El texto recoge que se amnistiarán todas las causas penales, administrativas o contables relacionadas con el procés entre el 1 de enero de 2012 y hoy. O sea, Puigdemont, Junqueras...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Seguimos avanzando mientras ponemos las calles. Gracias por elegir la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Un abrazo enorme y sobre todo a la gente que está delicada de salud, que se siente solo. Hay mucha gente que se ha quedado viudo o se ha quedado viuda. Y claro, la noche es bastante jorobada. Bueno, yo voy a intentar que fluya de manera positiva acompañándote y quiero que sientas que te estoy dando un abrazo a través de la radio. Mira, en ocasiones nos creemos que el cuidado del medio ambiente es cosa de unos pocos. Pero de verdad que nos incumbe a todos. Fernando Valladares, que ya te lo he presentado en más de una ocasión aquí en este programa, es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor además, bueno, pues de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Y Fernando está poniendo las calles con nosotros. Le quiero preguntar si está creciendo la conciencia social y ambiental entre los millonarios. Buenas noches, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues sí, la verdad es que está creciendo la conciencia entre los que más tienen que hacer, porque nos repartimos las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero podríamos decir otras huellas ambientales, de forma muy desigual en el planeta. El 1% de la humanidad es responsable de la mitad de las emisiones. Entonces, el que despierten estos millonarios, el que hagan algo activo por reducir su huella, nos viene bien a todos, incluyéndoles a ellos mismos. Y yo creo que por eso estos millonarios han firmado o se han organizado una coalición de casi 300 impulsados por economistas, políticos y también por alguna que otra ONG que amablemente les ha dicho que den un paso hacia adelante, pero el caso es que se han unido para escribir una carta abierta al G20, sobre todo en ocasión de la cumbre de Delhi del 2023, para pedir que se les suba los impuestos a los ricos, a los super ricos, ¿no? Y a mí me parece que esto es en sí mismo un paso muy necesario. No es la primera vez que se intenta, pero a ver si es la primera vez que se hace muy en serio.
Fernando, por favor, concrétanos a los ponedores un poco más qué se dice en esta carta y por qué es tan importante que las grandes fortunas se impliquen en el respeto al medio ambiente.
Pues mira, en esta carta básicamente se analiza precisamente los impactos de la desigualdad y la importancia para una sociedad sostenible, tanto en lo social como en lo ambiental, que los que más tienen y que generalmente, vamos, siempre, pero vamos a decir generalmente, tienen un mayor impacto en el medio ambiente, pues que contribuyan más a resolver el problema. Esta carta, que como digo, está firmada por 300 millonarios, multimillonarios, pues la ha impulsado pues por ejemplo la heredera de Disney, Abigail Disney, o artistas como Brian Eno o Richard Curtis. Y como digo, hay algunas ONGs detrás que están intentando que este proyecto pues tenga visibilidad y se conozca. En este asunto es importante pensar que se han puesto ellos mismos como parte del problema, que es muy embarazoso para todos decir, discúlpeme, señor millonario, pero usted está emitiendo 50 veces más que yo. ¿Qué tal si hace algo más, no sé si 50 veces, pero 10 o 20 veces más que yo por reducir la huella ambiental, ¿no? Entonces, en este caso, impulsados, como digo, por Earth for All o Oxfam o el Instituto de Estudios Políticos o incluso los millonarios patrióticos de Estados Unidos, pues se pone sobre la mesa esta idea de que sean los propios millonarios los que contribuyan más a través de la reducción de sus patrimonios, que se les imputen mayores impuestos, pues a este grave problema que nos afecta a todos. Y yo creo que ellos son conscientes de que no se quedan fuera de ese impacto que tiene el cambio climático y la degradación ambiental.
Y además, Fernando, que esto también es como un ejemplo para concienciar a toda la sociedad.
Totalmente. La conciencia que pueden transmitir personajes visibles, personajes envidiados, personajes admirados, personajes que están mucho más en los medios, en las fotografías, en las redes sociales, que tú o que yo, que muchos de nosotros, pues es muy importante, indudablemente. Yo creo que por eso algunas iniciativas, algunas ONGs y muchas personas vemos con buenos ojos este tipo de cosas, porque ponen sobre la mesa que estamos ante un problema serio y que algunos de los mayores responsables, a título particular, individual, están dispuestos a que, en este caso, les suban los impuestos o de alguna forma a dar un paso más decidido, ¿no? Tenemos a los países del mundo que se reúnen en las cumbres del clima, que no terminan de ponerse de acuerdo en muchas cosas, y mientras esas reuniones más diplomáticas van avanzando a ritmo muy lento, pues iniciativas como esta pueden ser muy 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 esperanzadoras, ¿no? De que avancemos a la velocidad necesaria para resolver el problema global.
Claro, porque además, al ser pues algunas de las grandes fortunas las que piden pagar este impuesto, Fernando, ¿de quién depende que esto al final se lleve a cabo?
Es complicado, porque lo ideal no es solo que se quede en una cosa de Estados Unidos. Ya ha habido algunos intentos anteriores, propuestas, por ejemplo, durante el gobierno Trump, en el que algunos millonarios también hacían propuestas en este sentido, pero no terminaron de cuadrar. Trump no era muy amigo ni del cambio climático ni de que los ricos sean un poquito menos ricos. Pero la idea es que no se quede en un solo país, aunque esto ha tenido pues un impulso muy, muy grande en Estados Unidos, con el senador estadounidense, y muchos nos sonará, Bernie Sanders está sí, entre ellos, ¿no?
Sí.
Y pero hay más firmantes, están gente que lo apoyan, por ejemplo, la Asamblea General de la ONU, María Espinosa, o economistas de mucho prestigio como Gabriel Zucman, o la misma Kate Raworth, o Joe Stiglitz, que son premios Nobel. En fin, esto lo que se trata es que las Naciones Unidas y hagan un marco un poco más, un marco jurídico más genérico, que de alguna manera pudiera servir de inspiración, que fuera transcrito por muchos países a la situación de cada país. Pero fíjate, como diríamos un poco en broma, ¿no? España o otros países están a por uvas en estas cosas, porque están ocupados con sus intendencias domésticas, con sus ajetreos, con sus pequeñas crisis y sus dificultades políticas o económicas, que ahora de pronto les venga esto, pues igual les desconcierta, o igual no. Si sabemos contarlo, si sabemos explicarlo, pues que los propios millonarios son los que quieren que les, en fin, les suban los impuestos, pues a lo mejor resulta que les algún político un poco inteligente pues le ve el lado positivo y lo puede encajar en sus programas y sus acciones electorales.
Me lo creo y vendría muy bien. Hombre, yo creo que es una iniciativa que parece esperanzadora, así que lo que tenemos que decir y esperar es, bueno, pues si sigue esto avanzando. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompaña todos los miércoles para hablar del medio ambiente. Yo te recuerdo que, a ti ponedor, que quien quiera saber más en torno a este tipo de temas, pues puede consultar su canal, que es La Salud de la Humanidad, en Instagram y también en YouTube. O también tienes su página web, que es valladares.info, www.valladares.info. Fernando, te mando un abrazo y sobre todo las gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Un abrazote y que vaya bien la madrugada. Son las 2:58, hora menos en Canarias. Quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a este programa: Manu García, Samuel Gómez Rodríguez, Jorge Rodríguez, también José Manuel Crespo Sastre, Alejandro Alcázar Hernández y Fafi Rodríguez López. Gracias por sumaros a este macro programa de la madrugada en directo en la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a este miércoles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Toño Casado, sacerdote y músico.
Hemos encontrado gran tesoro en nuestras vidas y entonces lo contamos a todo el mundo. Y cada sacerdote, cada catequista, cada cristiano, pues lo hace como puede. Y los que somos artistas, pues empleamos los dones que Dios nos ha dado, porque el arte toca de una manera muy especial el corazón de las personas. San Juan Crisóstomo hacía sus pegas a la música y decía, bueno, a ver, la música hay muchos estilos, hay muchas maneras de tocar, de cantar y de acercarse a Dios.